Estamos en comunicación con Gustavo Rojas. Él es investigador de Relaciones Internacionales de CADEP. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, queríamos hablar un poco de un análisis de del fenómeno Bolsonaro en Brasil, Gustavo. Primero, el que todos estarán analizando el fenómeno, ¿verdad? ¿Cómo se explica que un hombre que durante 8 años fue un oscuro legislador brasileño pasara a convertirse en el fenómeno que es ahora y con altísimas posibilidades de ganar? Y lo segundo, las consecuencias que puede tener su triunfo. Empecemos por cómo se construye un fenómeno como Bolsonaro.
Sí. Bueno, para pensar en la ascensión de Bolsonaro tenemos que pensar primero ir un poco más atrás y pensar qué fue las elecciones de 2014, ¿no?, en Brasil. Hay que acordarse que, bueno, el ganó nuevamente por tercera vez, por cuarta vez, ¿no? Sería la reelección de Dilma.
Sí.
Y como primera medida, si ustedes se acuerdan, el candidato derrotado, Aécio Neves, en aquella ocasión, no reconoció el resultado. La misma actitud que de algún modo anticipó Bolsonaro previo a la elección y ya levantó dudas en cuanto a los resultados de la primera vuelta, diciendo de que muy probablemente si no hubieran las dichas fraudes que él alega, ya hubiera ganado en primera vuelta. Entonces ese es un punto, ¿no?, de legitimar el proceso electoral, electivo, ¿no? Por otro lado, la serie de pautas legislativas bombas que surgieron en el segundo mandato de Dilma, que llevaron a su, primero al descalabro fiscal, por un lado, sumado a los errores de política económica, ¿no?, del gobierno Dilma. Y un discurso inflamado de odio, ¿no?, al PT y a la presidenta Dilma. Lo paradójico de todo ese tema es que si uno ve los electores, el perfil de los electores de Bolsonaro, ve que también, si ustedes se acuerdan, cuando el nombre del presidente Lula estaba todavía en las encuestas, no se había impugnado su postulación, él lideraba las encuestas. Entonces hay primero también un otro tema en esa elección, que es el tema de legitimidad, ¿no? Al no tener el primer candidato en términos de preferencia concurriendo, hay una cuestión de la propia legitimidad del pleito. Y lo otro interesante es que aproximadamente un tercio de esos electores de Lula, que se declaraban electores de Lula hasta ese entonces, migraron a Bolsonaro, por paradójico que pueda parecer, ¿no?
O sea, pasaron de Lula a Bolsonaro.
Exactamente.
De un extremo, bueno, no sé si un extremo lo es,
claro,
pero digamos, pasaron del sector progresista, Yupé, al conservadurismo extremo.
Claro, pero ¿por qué? Porque ahí hay una identificación también, más que al PT, de identificar de cierto modo a Lula como un candidato antisistema, ¿no? Así como a Bolsonaro.
Qué notable, después de tener 2 periodos en el poder y 2 periodos básicamente, o un periodo y 3/4 si se quiere, de una candidata de su partido y de su movimiento, igual lo seguían viendo a Lula como antisistema.
Claro, claro, porque lo veían como un político que se comunicaba de un modo simple y directo con la población.
Ahora, ¿qué puede pasar si gana en esta segunda vuelta? Porque convengamos que hay una diferencia de voto enorme entre lo que tuvo Haddad y lo que tuvo Bolsonaro. Con lo cual, digamos, el que se posiciona en mejores condiciones para ganar la segunda vuelta es Bolsonaro. Si gana este hombre, hay una serie de análisis que se hacen, Gustavo, que hablan de que él sería el candidato de la cúpula militar que fue desplazada ya hace mucho tiempo, que ha perdido la influencia que siempre tuvo en Brasil, y que ese grupo como que fue construyendo esta candidatura. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, un dato de la realidad, independiente de que si gane o no gane Bolsonaro, es el siguiente. Hay una ascensión del militarismo en Brasil. Probablemente si gana Bolsonaro vamos a tener ministros militares. Hay un creciente cuestionamiento e incluso una creciente politización de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, que fue la misma que inhabilitó la postulación de Lula. Esa politización seguirá, porque una de las propuestas de Bolsonaro es justamente ampliar el número de jueces de la Corte Suprema, justamente para tener la mayoría en la Corte y así avanzar con sus reformas cuestionables. Y el otro punto es la ascensión también de los evangélicos, ¿no? Independiente de que gane o no gane Bolsonaro, en 20 años Brasil será el país más evangélico del mundo, superando a Estados Unidos.
Qué notable. Hoy creo que el 20% de la población es evangélica.
Sí, y es algo que viene en ascensión de forma muy acelerada, ¿no? Entonces, tanto para el progresismo como para la derecha, ahí está los votos en ascensión, y ahí está gran parte de las transformaciones que se están dando hoy y probablemente de las transformaciones futuras que vamos a ver, no solo en Brasil, sino que también en toda la región, ¿no?
Gracias, Gustavo.
No, un placer.
Gustavo Rojas, investigador sobre relaciones internacionales.